La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La polémica crece en Estados Unidos por el envío de migrantes que gobernadores republicanos están haciendo hacia las denominadas ciudades santuario. Autoridades de salud en Estados Unidos afirman que la viruela del mono ha disminuido en el número de contagios. Y una última encuesta revela un leve repunte en el índice de aprobación del presidente Joe Biden. Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Florida aseguran que el envío de inmigrantes a bordo de buses y aviones a las denominadas ciudades santuario, en su mayoría bajo gobierno demócrata, es su forma de protestar contra las políticas inmigratorias del gobierno del presidente Joe Biden, que ha incrementado notablemente el número de ciudadanos de otros países que buscan asilo en Estados Unidos. Los gobernadores de Texas y Arizona han enviado en los últimos meses a miles de migrantes en autobuses a Nueva York, Chicago y Washington, D.C. Pero los últimos movimientos sorpresa, que incluyeron dos vuelos a Martha's Vineyard en Massachusetts el miércoles y pagados por Florida, alcanzaron un nuevo nivel de escenario político que fue calificado como inhumano en varios círculos. El presidente Joe Biden se refirió al tema durante un discurso que pronunció anoche en la gala del Instituto del Caucus Hispano del Congreso.
Estamos comprometidos a arreglar el sistema de inmigración. En lugar de trabajar con nosotros en soluciones, los republicanos están jugando a la política con seres humanos, usándolos como accesorios. Lo que están haciendo simplemente está mal. Es antiestadounidense, es imprudente.
Después de que los inmigrantes que buscan asilo cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, pasan un tiempo en una instalación de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos a lo largo de la frontera, hasta que generalmente son liberados en Estados Unidos para esperar que sus casos se resuelvan. Los republicanos dicen que las políticas del presidente Joe Biden alientan a los inmigrantes a desaparecer en el país.
En otra información, los nuevos casos de la viruela del mono han disminuido en Estados Unidos alrededor de un 50% en agosto, luego de que la cantidad de infectados llegaran a su punto máximo, informó el equipo de respuesta a la viruela del mono de la Casa Blanca en su más reciente sesión virtual informativa, en la que además se discutieron los avances en vacunas, pruebas, tratamientos y el impacto de esta enfermedad en la comunidad. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, la doctora Rochelle Walensky, atribuyó el descenso en la cantidad de nuevos casos de la enfermedad a procesos de vacunación realizados por las autoridades médicas en Estados Unidos, especialmente en poblaciones vulnerables. La especialista resaltó el buen comportamiento de las personas relacionadas con la propagación, ya que los primeros estudios consideran que la viruela símica se transmite con mayor facilidad en hombres que tienen sexo con hombres, aunque los funcionarios enfatizan que el virus puede afectar a cualquiera. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, ponderó la importancia de continuar con los estudios que ayuden a conocer mejor la enfermedad y, de esta forma, desarrollar nuevos medicamentos que ayuden a combatirla. Todavía perseguimos algunas preguntas sin respuestas. Necesitamos saber abordar las brechas en virología básica e inmunología y correlatos inmunológicos, también la importancia de desarrollar nuevos diagnósticos y ensayos, dijo. Actualmente no hay tratamientos específicos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para tratar o prevenir la viruela símica, ya que los tratamientos que se usan durante el brote son los mismos medicamentos utilizados para el tratamiento y la prevención de la viruela común, ya que son virus que podrían estar relacionados.
Sintonizan La Voz de América y seguimos con las noticias. El presidente Joe Biden recupera algo de su calificación en el desempeño del gobierno y una última encuesta muestra una cifra expectable para los demócratas. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Faltan menos de 2 meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos, unos comicios decisivos que influirán en la dinámica de gobierno para los próximos 2 años. Y pese a que el debilitamiento económico que sufre el país va en contra del Partido Demócrata, por primera vez desde julio la popularidad del presidente Joe Biden aumentó en algunos puntos. Los últimos logros legislativos del mandatario estadounidense comienzan a reflejarse en las encuestas y, según recogió la agencia de noticias The Associated Press, en colaboración con el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, el apoyo a Joe Biden aumentó de un mínimo de 36% a un 45%, 9 puntos a favor del mandatario. Pese a este momentáneo impulso, el nivel de aprobación de su gestión continúa entre las cuerdas, con la mayoría de los adultos estadounidenses desaprobándolo. Y es que su desempeño económico cuenta con el favor de tan solo el 38% de los ciudadanos estadounidenses. En tanto, otro factor que ha resultado sorprendentemente favorable para el Partido Demócrata es el resurgimiento en la escena pública del expresidente Donald Trump. Mientras que muchos votantes no se decantarían por el partido del mandatario Biden, el temor a un retorno de Trump les lleva a apoyar al actual gobierno. Sea como fuera, habrá que esperar al martes 8 de noviembre para conocer la decisión de los votantes estadounidenses y cómo se redefinirán las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. A pesar de los sobrecostos y los retrasos, la NASA espera lanzar Artemisa 1 pronto y por ahora está encontrando soluciones a los desafíos que impiden el despegue del cohete. Belén Mora tiene los detalles.
Hasta ahora la NASA no ha podido lanzar su primera misión Artemisa, lo que agrega un escrutinio adicional a un programa que tiene miles de millones de dólares por encima del presupuesto y años de retraso en el regreso de los humanos a la Luna. A pesar de los lanzamientos cancelados, la Agencia Espacial de Estados Unidos espera que el programa Artemisa despegue para fin de año. Hasta ahora ver el lanzamiento del cohete Artemisa 1 de la NASA a la Luna ha sido un ejercicio de frustración. Cientos de personas se apostaron en sitios próximos al sitio de lanzamiento y otros miles observaron la transmisión televisiva y todos se fueron decepcionados. El astronauta de la NASA, Stan Love, expresa.
Es la primera vez que volamos este cohete y esta cápsula, así que hay muchas, muchas, muchas cosas que pueden salir mal. Este es un vuelo de prueba. No pongas tus expectativas demasiado altas.
Pero con multitudes de turistas que se reúnen en Florida para cada intento de lanzamiento, además de reporteros de todo el mundo, Love sabe que estas expectativas son altas debido en parte al alto precio del programa. El costo del cohete y los propulsores que impulsarán la cápsula de Orión al espacio ha aumentado de 10 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares. Cada lanzamiento costará alrededor de 4.100 millones de dólares. El inspector general de la NASA, Doug Hurley, espera que el precio del programa Artemisa alcance los 93 mil millones de dólares para cuando los primeros astronautas regresen a la superficie de la Luna previsto para 2025. Eso es si la NASA puede hacer despegar la primera misión no tripulada este año. La NASA ahora está analizando varias ventanas de lanzamiento hasta finales de septiembre y hasta octubre. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América seguimos informando. Una larga y casi interminable fila continúa formándose en Londres para llegar al Hall de Westminster, donde el féretro de la reina Isabel II permanece para recibir el último adiós. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América y tiene estos detalles.
Miles de personas continúan llegando a Westminster Hall para ver el féretro de la reina Isabel II. Tanto es el interés que las personas están esperando de entre 10 a 12 horas. Esta mañana, pasadas las 10 y 20 de la mañana, hora local de Londres, las autoridades emitieron un anuncio asegurando que cerrarían esta fila por 6 horas para tratar de que esta se mueva. Las personas que estén interesadas en participar de este evento tendrán que hacer para esa hora. Mientras tanto, el rey Carlos III durante esta jornada está viajando a Gales, la capital Cardiff, donde estará reuniéndose con líderes de ese país, el cual la reina visitó más de 300 veces. Mientras tanto, en las horas de la tarde tendrá una reunión después de que se haga una vigilia y una ceremonia religiosa en la catedral de Cardiff. Mientras tanto, a las 7:30 de la noche, hora local, se espera que los hijos de la reina estén montando una guardia real por 15 minutos alrededor del ataúd de la reina Isabel y lo harán de una forma respetuosa. Mientras esto se repetirá el día sábado, todavía no se ha dado a conocer la hora exacta y estarán los nietos de la reina Isabel, quien ha pedido que el príncipe Harry y el príncipe William utilicen uniforme militar. Mientras tanto, durante esta jornada también se ha dado información acerca de los vuelos que estarían siendo cancelados para este lunes alrededor de Londres, ya que se cerrará el espacio aéreo por un total de 30 minutos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Londres.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Las historias de familiares de migrantes desaparecidos en la ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos son múltiples y muchas de ellas llegan marcadas por la tragedia. Óscar Ortiz tiene el siguiente reporte.
Han pasado más de 6 años desde que la profesora Francisca Morán, originaria del municipio de Sulaco en el departamento de Yoro, en Honduras, emprendió la ruta migratoria obligada por la desaparición de su hijo desde el 8 de agosto de 2016. A sus 20 años, Kevin Ariel Morán, hijo menor de Francisca, tomó la decisión de emprender la peligrosa ruta migratoria buscando oportunidades. Y según relato de su madre, la última comunicación que tuvo con su hijo fue en México y le aseguró que todo estaba bien.
Bueno, desde que mi hijo desapareció, yo me contacté con Águilas del Desierto, después con la morgue de Colibrí, y las muestras salieron negativas. Dijeron, le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé la salud para poderlo seguir buscando.
En su travesía y sin pistas sobre su hijo, motivada por su espíritu de madre, dejó atrás su hogar. Viajó hasta el norte de Honduras para poder llegar a México. Cruzó 12 fronteras y conoció al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, Amor y Fe, conocido también como la Caravana de Madres Migrantes Centroamericanas, quienes la impulsaron a viajar con ellos. Reina Cruz, coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, no cesan en su búsqueda a pesar de la falta de apoyo gubernamental. Cuentan con el apoyo de diversas organizaciones, entre ellas la Pastoral de Movilidad Humana, que en los últimos años han localizado a 8 hondureños.
Y ya lo hacemos porque, como le quiero decir, las organizaciones ven pues el apoyo, lo que nosotros hacemos, pues ahora pues nos apoyan.
Desde el nuevo gobierno, la política migratoria es un tema central. Sin embargo, los cuestionamientos a la falta de apoyo se irán resolviendo no solo como Honduras, sino a nivel regional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, en Venezuela, un informe expone la forma en la que funcionarios públicos bloquean las redes sociales afectando el derecho a la información. Carolina Alcalde con el reporte.
Como en el resto del mundo, instituciones y funcionarios en Venezuela usan la red social Twitter para difundir información, pero en ocasiones también propician casos de bloqueos múltiples, revela un informe de Espacio Público, una organización no gubernamental que busca promover la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una encuesta de periodistas y defensores de derechos fundamentales halló que la mayoría de los casos de bloqueos ocurren desde la cuenta del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como expone Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
De alguna manera esto revela un poco cuáles son las dinámicas asociadas a ausencia de transparencia o una falta de cultura de transparencia en términos institucionales y que se traduce en buena medida en pocos importantes y en altos funcionarios que tienen una especial responsabilidad a la hora de rendir cuentas sobre su gestión.
Rodríguez insiste en que ante la cultura de opacidad instalada en la gestión pública, se vuelve necesario el desarrollo de políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información por cualquier vía. Y consultada por La Voz de América sobre las acciones que el gremio puede implementar para exigir que funcionarios públicos cesen las prácticas de bloqueos, la investigadora recomienda empezar levantando registros para denunciar.
Que los periodistas antes que nada tengan conciencia de que eso es una restricción y que en consecuencia tengan aprendan y tengan la iniciativa al menos de documentar este tipo de situaciones.
En Venezuela, el acceso a la fuente oficial para buena parte de los periodistas independientes es limitado, por lo que las redes sociales se han vuelto fundamentales para dar seguimiento a la información. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la crisis económica se profundiza en la Argentina a pesar de los ajustes realizados por el nuevo ministro de Economía y el respaldo de los organismos multilaterales de crédito. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La crisis económica no da respiro. La inflación de agosto llegó al 7% y consultoras privadas estiman que en el acumulado anual llegará al 95%, posicionando a la Argentina entre los tres países con más inflación del mundo. El ex director gerente del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, advirtió sobre la necesidad de avanzar en una devaluación para encontrar mejores resultados.
El apoyo del Tesoro, datos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, son todos positivos. Entre líneas, el fondo le está diciendo tienen que hacer más por el lado devaluatorio.
El secretario de Industria y Producción, José Ignacio de Mendiguren, sin embargo, afirmó que la Argentina tiene la posibilidad de encontrar una salida.
Los organismos internacionales de crédito están comportándose bien con la Argentina. Va a ser un éxito el aporte de 5.000 millones como del sector agropecuario.
En el Congreso de la Nación, las tensiones son muy fuertes, ya que el nuevo ministro de Economía está realizando un fuerte ajuste de las cuentas públicas, 8 veces más de lo proyectado, que se traduce en menos subsidios, elevación de tarifas de servicios e incremento de todos los productos de la vida cotidiana, sobre todo de los alimentos. Legisladores como Miriam Breckman, diputada del Frente de Izquierda, expresa que con estos acuerdos no se resuelve la deuda soberana.
No se resuelve la crisis de deuda soberana, sino que se agravan porque son como una espiral que empieza a retroalimentarse y han terminado en grandes crisis económicas y sociales.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
y Centroamérica celebró el 201 aniversario de su independencia de la corona española, pero aún enfrenta serios dilemas económicos, sociales y políticos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las banderas, los símbolos patrios y la algarabía reinaron este 15 de septiembre en los 5 países centroamericanos que celebraron el 201 aniversario de su independencia de la corona española. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica conmemoraron este evento histórico con desfiles de estudiantes de secundaria e instituciones del Estado. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dedicó el desfile patrio al expresidente de la República Federal de Centroamérica, José Francisco Morazán Quesada.
Desde el gobierno del pueblo, ordeno desenterrar el pensamiento, la imagen gigantesca de la figura del general José Francisco Morazán Quesada. Sus ideales como defensor de la libertad, la justicia.
A diferencia de otros países americanos, exceptuando a Panamá, la independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico y el acta de independencia fue firmada el 15 de septiembre de 1821. Pese a que todos los gobiernos centroamericanos celebraron ese importante evento histórico, el debilitamiento de la democracia, la corrupción y la polarización política ganan terreno en la región, según el experto en derecho internacional Ricardo de León.
Centroamérica es una región a la deriva. Y obviamente el otro punto, la independencia. Bueno, independientes nunca hemos sido realmente, y por ser una región pobre siempre dependemos de...
Actualmente uno de los casos de mayor preocupación en la región es el estado de excepción en El Salvador, que suspendió varios derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el debido proceso. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Roger Federer se retira del tenis profesional a los 41 años tras una serie de cirugías de rodillas, poniendo fin a una carrera en la que conquistó 20 títulos de Grand Slam, terminó 5 temporadas en la cima del ranking mundial y ayudó a crear una era dorada del tenis masculino con sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic. Federer publicó lo que llamó una decisión agridulce a través de las redes sociales el jueves, menos de 2 semanas después de que la 23 veces campeona de Grand Slam, Serena Williams, jugó el que se espera sea el último partido de su carrera. Combinadas, el adiós de dos de las máximas figuras en la historia del tenis representa un importante cambio de página. Como muchos de ustedes saben, los últimos 3 años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva, escribió Federer en Twitter. Y para los peloteros de Grandes Ligas que lo vieron jugar, Roberto Clemente fue un talento asombroso y una influencia indiscutible en el terreno, causando un impacto poderoso en los jóvenes jugadores. Pero su consagración a labores humanitarias desprovista de cualquier egoísmo es la que ha dejado una impresión más duradera. Las Grandes Ligas celebraron el jueves la 21ª edición del Día de Roberto Clemente con festividades centradas en Nueva York, donde los Mets recibieron a los Piratas de Pittsburgh, el equipo donde militó el boricua, mientras del Salón de la Fama también se manifestaron positivamente. Clemente falleció en un accidente de aviación a los 38 años cuando trataba de llevar ayuda humanitaria a las víctimas de un terremoto en Nicaragua. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Según el Wall Street Journal, Netflix prevé que su plan de suscripción con publicidad llegue a unos 40 millones de espectadores en todo el mundo para el tercer trimestre de 2023. El pionero del streaming espera que 4 millones y medio de televidentes a escala global se inscriban en el nuevo plan para fin de este año, 1.100.000 de ellos aquí en Estados Unidos. Las acciones de Netflix esta semana subieron 2% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Surinam estaría explorando la posibilidad de tomar medidas legales contra los productores de la serie surcoreana de Netflix Narcos Saints. Según las autoridades del país latinoamericano, la serie fomenta imágenes negativas al retratar a Surinam como un narcoestado. El programa, estrenado este mes y titulado Surinam en Corea del Sur, cuenta la historia de un hombre en una misión secreta para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Surinam, basada en hechos reales de unas dos décadas atrás. En Chicago, el cantante de Rhythm and Blues R. Kelly fue declarado culpable esta semana de múltiples cargos de pornografía infantil y de atraer a menores de edad para tener relaciones sexuales. Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable de 6 de los 13 cargos presentados. El pasado mes de junio, Kelly, cantante de I Believe I Can Fly, fue sentenciado a 30 años de cárcel en un tribunal federal de Nueva York por cargos de extorsión y prostitución. Kelly también enfrenta cargos estatales en Illinois y Minnesota. La cadena NBC dio a conocer que la audiencia televisiva estadounidense de este año para la ceremonia anual de los premios Emmy cayó 24% a 5,9 millones en comparación con 2021. Según la publicación Variety, NBC combinó la audiencia de su servicio de streaming Peacock y su transmisión televisiva para calcular las cifras totales. Los premios Emmy, los más importantes de la televisión estadounidense, se entregaron el lunes en lugar del tradicional domingo para evitar que coincidieran con la transmisión del fútbol americano. Los programas Sucesión y Ted Lasso fueron algunos de los ganadores que este año repitieron Emmy junto a los actores Michael Keaton y Zendaya. La película Casablanca estaría por salir en 4K ultra definición, algo más nítido que un Blu-ray, mucho más que un DVD o aquellos antiguos VHS que nuestros padres y abuelos alquilaban en Blockbuster o Hollywood Video. En todo caso, Casablanca, al igual que esta emisora, La Voz de los Estados Unidos de América, cumplió 80 años en 2022 y suponemos que el aniversario tenga que ver con esta nueva oferta al público. En cualquier formato, Casablanca es una gran película, una historia de amor de mediados del siglo XX con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.